Volumen 30, capítulo 28. Abril 30 de 1932. El vivir en la divina voluntad es un don, ejemplo del pobre y ejemplo del rey. Como el don es exceso de amor y magnanimidad de Dios, el cual ni pone atención ni quiere hacer cuentas del gran valor que da. Me sentía inmersa en el querer divino. Una multitud de pensamientos preocupaba mi mente, pero siempre sobre el mismo fiat, porque en él no se puede pensar en otra cosa. Su dulce encanto, su luz que todo inviste, sus tantas verdades que como formidable ejército se alinean alrededor, alejan todo lo que a él no pertenece. La feliz criatura que se encuentra en la divina voluntad se encuentra como en una atmósfera celestial, toda feliz, en la plenitud de la paz de los santos. Y si quiere alguna cosa, es solo que todos conocieran un querer tan amable, tan santo. Quisiera que todos vinieran a gozar su felicidad. Pero pensaba entre mí: ¿pero cómo puede ser que las criaturas puedan venir a vivir en la divina voluntad para poder formar su santo reino? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía, cómo eres pequeña. Se ve que tu pequeñez no se sabe elevar en la potencia, inmensidad, bondad y magnanimidad de tu Creador. Y desde tu pequeñez mides nuestra grandeza y generosidad. Pobre pequeña, te pierdes en nuestras interminables posesiones y no sabes dar el justo peso a nuestros modos divinos e infinitos. Es cierto que, humanamente hablando, la criatura, rodeada por los males, tal como está, vivir en mi querer, formar su reino en medio a ellas, es como si quisiera tocar el cielo con el dedo, lo que es imposible. Pero lo que es imposible a los hombres es posible a Dios. Tú debes saber que el vivir en nuestra voluntad es un don que nuestra magnanimidad quiere dar a las criaturas. Y con este don, la criatura se sentirá transformada de pobre en rica, de débil en fuerte, de ignorante en docta, de esclava de viles pasiones, dulce y voluntaria prisionera de una voluntad toda santa que no la tendrá prisionera, sino reina de sí misma, de los dominios divinos y de todas las cosas creadas. Sucederá como a un pobre que viste míseros harapos, habita en una cuartucho sin puertas, por lo tanto expuesto a ladrones y enemigos. No tiene pan suficiente para quitarse el hambre y está obligado a mendigarlo. Si un rey le diese por don 1,000,000, el pobre cambiaría su suerte y no daría más el aspecto de un pobre mendigo, sino de un señor que posee palacios, villas, viste con decencia, tiene alimentos abundantes y está en condiciones de poder ayudar a los demás. ¿Qué ha cambiado la suerte de este pobre? El millón recibido en don. Ahora, si una vil moneda tiene virtud de cambiar la suerte de un pobre infeliz, mucho más el gran don de nuestra voluntad, dada como don, cambiará la suerte infeliz de las generaciones humanas, menos de quien voluntariamente quiera quedarse en su infelicidad. Mucho más que este don fue dado al hombre en el principio de su creación, e ingrato nos lo rechazó con hacer su voluntad sustrayéndose de la nuestra. Ahora, quien se dispone a hacer nuestro querer, prepara el puesto, el decoro, la nobleza donde poder poner este don tan grande e infinito. Nuestros conocimientos sobre el fiat ayudarán y prepararán en modo sorprendente a recibir este don, y lo que no han obtenido hasta hoy, lo podrán obtener mañana. Por eso estoy haciendo como haría un rey que quisiera elevar una familia con vínculo de parentesco a su familia real. Para hacer esto, Se toma primero un miembro de ella. Lo tiene en su morada real. Lo hace crecer. Se nutren juntos. Lo adiestra en sus modos nobles. Le confía sus secretos. Y para hacerlo digno de sí, lo hace vivir de su voluntad. Y para estar más seguro y para no hacerlo descender a la bajeza de su familia, le hace don de su querer, a fin de que lo tenga en su poder. Esto que el rey no puede hacer, yo lo puedo hacer, bilocando mi voluntad para hacer de ella don a la criatura. Por eso, el rey tiene los ojos fijos sobre ella, la va siempre embelleciendo. La viste con vestidos preciosos y bellos, de modo que se siente enamorado. Y no pudiendo seguir así, la vincula con vínculo duradero de casamiento, de manera que el uno se vuelve don del otro. Con esto, ambas partes tienen el derecho de reinar, y aquella familia adquiere el vínculo de parentesco con el rey. Y el rey, por amor de aquella que se ha donado a él y que él se ha dado a ella, llama a aquella familia a vivir en su morada real, dándole el mismo don que ha dado a aquella que tanto ama. Así hemos hecho nosotros. Primero hemos llamado a una de la familia humana a vivir en la morada real de nuestro querer. Poco a poco le hacíamos don de sus conocimientos, de sus secretos más íntimos, y al hacer esto, sentíamos contentos y alegrías indecibles, y sentíamos cómo es dulce y querido hacer vivir a la criatura en nuestro querer. Y nuestro amor nos empujó, más bien nos violentó a hacerle don de nuestro fiat omnipotente. Mucho más que nos había hecho don del suyo, ya estaba en nuestro poder, y nuestra voluntad divina podía estar segura y en su puesto de honor en la criatura. Ahora, después que hemos hecho don de nuestro fiat a un miembro de esta familia humana, ella adquiere el vínculo y el derecho de este don, porque nosotros no hacemos jamás obras y dones para una sola, sino que cuando hacemos obras y dones, los hacemos siempre en modo universal. Por lo tanto, este don estará listo para todos, con tal que lo quieran y se dispongan. Por eso, el vivir en mi voluntad no es propiedad de la criatura, ni está en su poder, sino que es don, y yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Él es don de cielo dado por nuestra gran magnanimidad y por nuestro amor inextinguible. Ahora, con este don, la familia humana se sentirá de tal manera vinculada con su Creador, que no se sentirá más lejana de Él, sino de tal manera cercana, como si fuera de su misma familia y conviviera en su misma morada real. Con este don se sentirá de tal manera rica, que nunca más sentirá las miserias, las debilidades, las pasiones turbulentas, sino que todo será fuerza, paz, abundancia de gracia. Y reconociendo el don, diré en la casa de mi Padre Celestial: nada me falta, tengo todo a mi disposición, siempre en virtud del don que he recibido. Los dones los damos siempre por efecto de nuestro gran amor y por nuestra suma magnanimidad. Si esto no fuera, o quisiéramos poner atención en si la criatura lo merece o no, si ha hecho sacrificios, entonces no sería un don, sino un pago, y nuestro don se volvería como derecho y esclavo de la criatura. Mientras que nosotros y nuestros dones no somos esclavos de ninguno. En efecto, el hombre no existía todavía, y antes de que él fuera, ya habíamos creado el cielo, el sol, el viento, el mar, la tierra florida y todo lo demás para hacer de ello don al hombre. ¿Qué cosa había hecho para merecer dones tan grandes y perennes? Nada. Y en el acto de crearlo, le dimos el gran don que superó a todos los otros, nuestro fiat omnipotente. Y si bien lo rechazó, nosotros, sin embargo, no interrumpimos el darlo, no, sino que lo tenemos guardado, para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre. El don viene dado en el exceso de nuestro amor, el cual es tanto que no sabe hacer ni pone atención a las cuentas, mientras que el salario que se da si la criatura hace las obras buenas, se sacrifica, se da con justa medida y según merece, no así el don. Por eso, quien pueda dudar, significa que no entiende de nuestro ser divino, ni de nuestra generosidad, ni hasta dónde puede llegar nuestro amor. Pero queremos la correspondencia de la criatura, la gratitud y su pequeño amor.